hace desde Medellín el alcalde Daniel Quintero, que es congelar tarifas de energía, las que maneja EPM, para bajar las facturas hasta en 40%. Sería un alivio muy grande en el tema de tarifas de energía. Señor alcalde Quintero, buenos días.
Hola Néstor, un saludo para ti, para la mesa y para la audiencia que nos acompaña. El día de hoy, esta mañana, le he enviado una carta al señor presidente de la República en el marco del decreto presidencial 0227 del 16 de febrero, en el que el presidente reasumió las funciones de la Comisión de Regulación de Energía, de la CRA, y por tanto, en el marco de esas nuevas funciones del señor presidente, le he solicitado la autorización que nos autorice como alcalde de Medellín, como presidente de la Junta Directiva de EPM, para congelar la tarifa de los servicios públicos, agua, alcantarillado, energía, gas, aseo, de Medellín, de Antioquia, de Córdoba, de Bolívar, de Sucre, de Cesar, de Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quito, Providencia y Santa Marta, donde tiene operaciones empresas públicas de Medellín. Esto, pues, evidentemente puede significar, en caso de ser aprobado, yo no lo puedo hacer solo, lo quise hacer desde el primer día de gobierno, pero las comisiones de regulaciones no me lo permitieron. Si esto se hace, pues obviamente va a ser un respiro para millones de familias en Colombia, 35% del mercado nacional que atiende PM y que están viendo todos los días cómo las tarifas suben de forma a veces incluso irracional, la gasolina no para de subir, Mercar vale el doble, y pues esto puede significar realmente un respiro, en principio, que además puede ayudar también a desestimular la inflación, porque muchos de los productos que consumimos todos los días son producidos con energía, entonces sí, desde las galletas, claro, el chocolate, claro, y mil cosas. Sumo.
Alcalde, pero a ver, vamos, detengámonos en algunos asuntos. Usted tiene un cálculo, estas empresas en donde tiene operación EPM o EPM ha comprado los sistemas de distribución de energía, por ejemplo, Afinia en unos departamentos del Caribe, o Santander, o en Córdoba, o en Sucre. Todas estas personas que reciben energía de EPM, ¿son cuántas en el país?
Pues solo en energía es 35% del país, pero ahí tenemos a Afinia, tenemos a CHEC, tenemos a ESA, tenemos a SENS, tenemos a EDEC, Santander, Norte de Santander, parte del Eje Cafetero, Antioquia, y bueno, ya mencioné los departamentos de la Costa Caribe. Esto es una medida que además, pues, una de las condiciones en estas medidas es que tú no lo puedes hacer solo para una ciudad, no solo lo puedes hacer para Medellín, lo tienes que hacer para todo tu mercado. Entonces, esto fue una promesa que yo hice en campaña, que no había podido cumplir para Medellín, pero que ahora, en caso de que la pueda cumplir, no solo va a ser para Medellín, sino para gran parte del país.
Sí, alcalde, ¿de dónde sale la cifra esta de que congelando las tarifas de energía pueden bajar las facturas 40%?
No, impacta el 40% del país. Lo que pasaría de forma... Sí, es diferente. Impacta el 40% del país. Lo que vería la gente es que ya no le sube más.
O sea, usted desde EPM da energía, tiene que ver con la energía de 40% del país, en número de habitantes, quiero decir.
Así es.
Alcalde, ¿y por qué no puede tomar usted la decisión unilateral y tiene que pedir la autorización del presidente Petro?
Porque aquí las reglas son muy raras. Si uno quiere ayudar a la gente, lo joden igual que si hace lo contrario. Si yo le bajo la tarifa o le congelo la tarifa a los ciudadanos, la CREC, y eso se ha demostrado en el pasado, pues lo que hace es que le abre a uno una investigación porque está rompiendo las reglas de fijación de precios que no están en los alcaldes, sino en la Comisión de Regulación de Energía y en la Comisión y en la CRA, en dos comisiones de regulación. Eso, pues, no me habían dejado, eso termina, pues, beneficiando a mucha gente, pero la CREC no me había dejado. La CREC, en concepto, le ha faltado al país porque ha dejado que los precios se disparen y no ha ayudado a que los precios le bajen a la gente. Y muchas cosas se pudieron haber hecho y no se hicieron.
Alcalde, ¿cuánto le cuesta a EPM congelar las tarifas de servicios públicos en todo el país como lo está proponiendo usted hoy?
Eso, más, Ricardo, que costar es que dejamos de ganar más, pero realmente EPM, pues, también tiene la fortuna de que acaba de poner a funcionar dos turbinas, no una, sino dos turbinas de Hidroituango, que solo en estos dos meses le han generado 200,000 millones de pesos de ingresos a la empresa, y además ha ayudado a bajar la presión sobre el sistema energético del país. Pero aún así, la especulación es tan grande en este país que los precios de la energía están por el cielo.
Sí. ¿Por qué dice usted, alcalde, que la CREG no ha hecho lo suficiente para bajar los precios de la energía? Al final, en la CREG, el gobierno del presidente Petro tenía las mayorías. ¿Por qué considera usted que no ha hecho lo suficiente? ¿Qué podría haber hecho?
La CREG, muchas cosas. ¿Qué pasa con estas comisiones en general, que terminan siendo tomadas por los intereses de las empresas privadas de energía, de las empresas privadas de acueducto, alcantarillado y aseo? Entonces las reglas que ponen terminan no beneficiando al ciudadano, sino beneficiando a las empresas y convirtiéndose en una especie de impuesto adicional que terminan pagando los ciudadanos. Cosas que pudieron haber hecho, por ejemplo, resulta que nosotros ofrecemos el valor de la energía de Hidroituango muy bajita, porque pues además realmente nos sale relativamente barata, y porque ella sigue vertiendo agua. Hay una regla que dice que cuando estás vertiendo agua todo por el vertedero, tienes que ponerla en precio muy muy bajito. A pesar de eso, en el mercado la pagan a 700 pesos, no la pagan a 700 pesos a pesar de que la ofrecemos en 50, 100 pesos, y no la pagan a 700 pesos porque tienen una regla de que el que venda la energía más cara, el que ofrezca la energía más cara y se le compre, a todos les tienen que pagar con esa misma tarifa, con la energía más cara. Entonces tú la ofreces a 100 pesos, pero te la pagan a 700. Eso obviamente hay un desequilibrio. Otra medida que se pudo haber implementado, que en mi concepto no se ha implementado de la forma adecuada, hombre, más energía. Hay que producir más energía en el país. Hay que apoyar.
Pero para producir más energía se necesita hacer más inversiones, ¿no? Y si no es rentable, pues ¿quién va a hacer esas inversiones para producir más energía? Pero alcalde, usted, sí.
Mire, rentable que EPM, que es una empresa pública, no solo utilidades, sino casi el 30-40% de los ingresos de inversión de la ciudad.
Alcalde, vea, usted no ha respondido a la pregunta que le hizo Ricardo Ospina, que es la más importante de todas, y es ¿cuánto le cuesta esto a EPM? Dice usted que lo que pasa es que deja de ganar. Bueno, perfecto. ¿Cuánto entonces deja de ganar EPM con esta medida de congelar las tarifas? ¿De cuánto es el hueco? Y si no se está haciendo usted mismo el harakiri, porque EPM transfiere a Medellín el equivalente al 20% del presupuesto municipal.
Paola, antes de tomar la decisión, hablamos con precisamente el equipo financiero, hablamos con el gerente, le preguntamos... poder hacerlo, y la respuesta fue contundente y muy sencilla: sí podemos hacerlo. Avance, señor alcalde, con esa decisión, y por eso lo estamos haciendo, porque tenemos la tranquilidad financiera para poder tomar una decisión de estos.
Alcalde, pero eso quiere decir, usted hizo un estudio financiero, ¿cierto?
EPM hizo un estudio financiero.
¿Cuánto da el estudio financiero? ¿La decisión que usted está tomando hoy vale cuánto?
Se lo podemos pedir a EPM, pero digamos, no hay problema. En la parte financiera no hay problema. La decisión se tomó primero consultando las variables financieras.
Pero ¿no termina Medellín subsidiando a 12 departamentos del país?
¿Cómo dices?
¿No termina Medellín subsidiando la energía de 12 departamentos en detrimento de su presupuesto?
Cada una es una empresa independiente. EDEC es una empresa independiente. Todas son empresas independientes.
Alcalde, ofrecen
servicios en esos sectores.
Sí, y es una autorización que usted le está pidiendo por cuántos meses para estos 12 departamentos, o cuánto tiempo usted pretende subsidiar la energía, congelar las tarifas.
En principio, mientras yo sea alcalde de la ciudad, y eso ya será otro alcalde entonces el que tome otra decisión al respecto, María Camila, pero mientras yo sea alcalde de la ciudad, esa es mi solicitud.
O sea, es de aquí hasta diciembre de este año que usted es alcalde.
Hasta enero, sí, señor.
Alcalde.
El primero de enero.
Sí, alcalde, ¿y usted no sabe mensual o diario cuánto vale esto?
Lo que te digo, Néstor, en este momento estamos bien financieramente. Tenemos Hidroituango, solo en estos dos meses nos ha producido...
No, yo sé que están bien financieramente, pero quiero saber...
200,000 millones de pesos.
Una medida de estas de congelar tarifas se mide con unas variables económicas, con unos termómetros. Y usted le pregunta a los financieros, ok, ¿esto vale cuánto? Es la pregunta que le he hecho cuatro veces al alcalde muy respetuosamente. Yo creo que vale la pena tener esa cifra sobre la mesa para la discusión.
Llamada, después de esta llamada, sigue la llamada al gerente de PM, que ya... les dará el detalle financiero, pero la tranquilidad es, el equipo financiero me ha dicho, lo podemos hacer, tenemos la caja para hacerlo, es necesario hacerlo, es un momento importante para hacerlo además, el país lo necesita, la gente necesita un descanso, necesita un respiro, porque es que si no la gente no va a tener con qué pagar. Es que esto no es que le podamos subir y subir a la gente y la gente tiene y tiene con qué pagar. No, hay un momento donde la gente se revienta, y eso es lo que está pasando, que la gente se está reventando, que la gente no esté cansando a llegar a fin de mes, que cada vez es más duro llegar a fin de mes.
Sí.
Yo estoy seguro que además se puede hacer mucho más todavía. Ahorita con el señor presidente acordamos iniciar un plan, por ejemplo, para instalar paneles solares, en principio en al menos 15.000 familias de Cartagena, paneles solares en estratos 1 y 2. Esos paneles solares lo que hacen es que le llevan la energía a cero pesos, en especial a las familias que no tenían con qué pagarlo, pero además termina beneficiando al estrato 5 y 6, porque el estrato 5 y 6 subsidia al estrato 1 y 2, y entonces eso se convierte en un gana-gana para todo el mundo. Lo mismo vamos a hacer en Medellín con las familias más humildes, va a beneficiar al estrato 1 y 2 y va a beneficiar al estrato 5 y 6.
Alcalde, me escribe un oyente desde Medellín y me dice, su anuncio coincide con las elecciones. ¿Es mal pensado decir que esto o suponer que esto es un acto de campaña?
Sí, no tienen ningún error el señor oyente que dice eso, pero con la campaña anterior. Porque es que esa fue mi promesa de campaña, una de mis promesas de campaña. Yo prometí que iba a hacer la tercera línea del metro. Ya en una semana, dos semanas, iniciamos la construcción de la tercera línea del metro. Y prometí bajar la tarifa de servicios públicos, congelar la tarifa de servicios públicos. No lo puedo hacer yo, necesito la autorización del señor presidente. Y esperamos recibirla ojalá esta misma semana.
¿Y por qué se acordó, alcalde, de cumplir esa promesa de campaña a 6 meses de elecciones?
No, yo lo he hecho, yo lo he intentado de todas las formas. Aprobé en el Consejo de la Ciudad subir unos subsidios para poder bajar la tarifa. Aprobé hasta donde me permite la ley. Nosotros hemos mantenido, EPM es de las que, mejor dicho, EPM no se ha ido al tope del costo de las tarifas, sino que se ha mantenido por la mitad. Adicionalmente, en pandemia, por ejemplo, le pagamos, no le congelamos, le pagamos a más de 100.000 familias como 4 meses que no pudieron pagar por culpa de la pandemia. Nosotros hemos estado muy pendientes de eso y además hemos lanzado todo un programa, por ejemplo, de gasificación, de que la gente se conecte al gas. Nosotros le pagamos completamente gratis la conexión a gas y eso les baja la tarifa de energía. Pero para poder hacer la congelación se necesita la autorización de la Comisión de Regulación, sí, que acaba de asumir el señor presidente.
Que en este caso es el presidente. Alcalde, le pregunto por el tema de elecciones porque estoy pensando lo siguiente. Usted dígame, por favor, si yo estoy equivocado en algo. Esta es una decisión que le van a agradecer en 8 departamentos que no van a ver aumentos en las tarifas de energía, ¿cierto?
Sí, señor.
Estos departamentos, Córdoba, Sucre, Santander, etcétera, etcétera. Ya los voy a repetir. Pero no sé si la gente de Medellín, que es la ciudad de la que usted es alcalde, se lo agradece. Porque Medellín, la ciudad, va a dejar de recibir la plata de la cual se van a beneficiar los otros 8 departamentos. ¿Es así?
El tema con el tema de las tarifas es que tú no puedes bajarle a unos y a otros no, para hacer, porque son el mismo mercado. Entonces la tarifa que le cobras a uno se la tienes que cobrar a otro, la congelación que le haces a uno se la tienes que congelar a los otros. Pero además lo hacemos con gusto, porque es que las tarifas que termina pagando, por ejemplo, la persona que compra un paquete de galletas, un chocolate en Medellín o unas arepas en Medellín, muchas veces no se produce acá, el maíz se produce en otra parte, y muchas cosas de la canasta familiar se producen en varias partes del país que son impactadas por el precio de la energía. Entonces, bajar el precio de la energía, congelar el precio de la energía, termina no solo mejorando para Medellín la tarifa, que la va a mejorar, sino que también beneficia en cuánto compra una persona un mercado cada vez que va a mercar. Porque es que mercado hoy vale el doble. Si no le ponemos paro al crecimiento de eso, va a llegar un momento donde la gente se va a estallar.
Sí. Alcalde, quisiera preguntarle qué pasó entre octubre del año pasado y febrero de este año. Se lo pregunto porque en el Pacto por la Justicia Tarifaria, que fue el primer intento del gobierno del presidente Petro para bajar los precios de la energía, EPM fue la única empresa que no bajó el 100% de lo que le pedía la CREG para aliviar los precios. EPM y sus filiales bajaron únicamente el 40%, y eso pareciera haber venido por instrucción del presidente de la Junta Directiva, que es el alcalde de Medellín. ¿Qué pasó entre febrero y entre octubre y febrero, que usted cambió tan radicalmente de decisión?
No, todo lo contrario, y además voy a sumar una condición. Entre octubre del año pasado, más noviembre del año pasado, cuando se estaba discutiendo el ajuste tarifario, entonces dos cosas llegaron a la mesa. Primero, teníamos a Hidroituango en crisis. No sabíamos si íbamos a alcanzar a producir antes del 30 de noviembre. ¿Te recuerdan todo lo que pasó? La ingeniería antioqueña se puso el casco, se puso las botas y fue capaz de sacar adelante Hidroituango cuando todo el mundo creía que era imposible. Eso ya hoy está produciendo 100 mil millones de pesos al mes. Y vamos a activar otras dos turbinas en muy pocos días, lo cual va a producir otros 100 mil millones de pesos al mes, lo cual le da caja a la ciudad. Y segundo, nosotros ya habíamos hecho baja de tarifas. Cuando usted revisa hoy las tarifas, por ejemplo, compara línea y aire, se da cuenta que nosotros somos muchísimo más baratos que aire. Y eso es simplemente coger la tabla y darse cuenta que nosotros estamos 50, 70 pesos más baratos que aire. Nosotros ya habíamos hecho una baja y la hicimos utilizando otro mecanismo. Hicimos una baja adicional utilizando otro mecanismo y eso lo sintió la gente. Pero como la inflación se está comiendo todo, como los precios siguen subiendo por la fórmula de la CREC, lo único que puede parar esto es una congelación de la tarifa de servicios públicos.
Pero, alcalde, eso no tiene sentido, porque mientras todas las demás empresas de servicios públicos del país redujeron cuatro componentes, EPM y sus cinco filiales decidieron solamente bajar dos y dejar quietos los otros dos ítems, que de hecho representan cerca del 40% del precio. Una vez más, ¿qué pasó entre octubre y febrero?
No, Paola.
Y le decía que era que EPM no lo hizo porque tenía problemas de caja.
No, coge las tarifas. Coge la tarifa de aire, coge la tarifa de dinero. Apenas yo cuelgue, ustedes cogen y llaman a algún amigo y le dicen, venga, deme la tarifa de aire, deme la tarifa de Afinia, y con eso, entonces, pero yo la tengo acá, mire, la tarifa costo unitario de opción tarifaria, precio por kilovatio hora, aire 669 pesos hoy, Afinia 631 pesos, entonces, pues ahí está la demostración, no hay que hacer más para poder demostrar.
Pero eso qué quiere decir, que están empatados, están más o menos en lo mismo.
No.
600,
639, 1. No, 69, 669 contra 631. Estamos más bajitos. Ya con la congelación, ahí sí que va a quedar más bajito, sí. Porque no va a seguir subiendo.
Ok, sí. Pero, alcalde, déjeme, yo retomo una pregunta que le hizo Ricardo Espina. Si el año pasado ustedes no se cogieron al pacto que propuso el gobierno nacional de bajar las tarifas y ustedes dijeron, no, es que no tenemos la capacidad financiera, ¿por qué este año sí la tienen?
Porque ya Hidroituango, Felipe, está funcionando. Y segundo, porque ya nosotros sí tomamos unas medidas de tarifa, incluso que bajaron más la tarifa que los otros. Lo que pasa es que no utilizamos el mismo mecanismo que utilizó el gobierno en el pacto tarifario. Utilizamos otro mecanismo que estaba en nuestro control, en nuestras manos. Sí. Y lo utilizamos, funcionó, bajó más la tarifa incluso que lo que se había propuesto en el pacto. Y ahorita lo que tenemos es una decisión adicional, porque ya en ese momento la CREC seguía siendo la CREC, pero ahora el presidente ha asumido las funciones de la CREC.
¿Y no le preocupa a usted que eventualmente lo investiguen por un eventual, porque no lo sé, detrimento patrimonial?
Por eso es que, para evitar eso, porque ustedes saben cómo me persiguen a mí, la decisión no la tomé a las malas, digámoslo, sino que estoy pidiendo permiso. Porque cuando se ha tomado, digamos, la decisión a la fuerza, como por ejemplo con la tarifa de Transmilenio en Bogotá hace unos años, eso lleva a unas investigaciones de las que uno finalmente termina mostrando que tiene la razón y que es justo, pero después de haberse gastado toda la plata del mundo en abogados. Entonces, en este caso, para evitarme pagar abogados, estoy pidiéndole la solicitud al presidente. Dios quiera, me dé la autorización. E inmediatamente hacemos la congelación de tarifas en todo el país.
Sí. Alcalde, ya que usted menciona Hidroituango, en esta pregunta que le hace Felipe, ¿cómo va Hidroituango? ¿Qué pasó con la contratación del nuevo contratista para terminar todo Hidroituango?
Pues Hidroituango va bien, Néstor. Lo primero que hay que decir es que ya tenemos dos turbinas funcionando Este año vamos a poner otras dos turbinas a funcionar y los equipos vienen trabajando a toda máquina desde entonces.
Pero falta contratar las obras finales.
La idea es antes del 30 de noviembre tener estas otras dos unidades funcionando. Eso no tiene nada que ver con etapa 2. La etapa 2, hágase cuenta que estos son dos represas en una. La etapa 1 es la que terminaríamos este año. La etapa 2 es una licitación adicional nueva que estaba programada desde hace varios años y que se tenía que hacer cuando ya se estuviera terminando la etapa 1. Eso es lo que se está haciendo ahora. Hay una contratación. En principio solo se presentó un oferente. Ese oferente en principio no cumplía los requisitos porque le faltaba sumar experiencia a el contratista nacional y finalmente logró conseguir unas certificaciones que no le habían entregado. Lo que yo entiendo de la información que me ha suministrado EPM es que las certificaciones que le faltaban hacían parte de temas de seguridad nacional y por eso no le daban las certificaciones, porque en general lo que decía, lo que tenía que probar era que había hecho unas obras con unas características técnicas y de seguridad particulares, y precisamente ese contratista al parecer lo había hecho con unas entidades, digamos, del orden nacional de seguridad en unas instituciones de las cuales no podía suministrar esa información precisa. Ya finalmente pudo conseguir las certificaciones, parece que va cumpliendo. Si no cumple no hay problema, porque esas obras no empiezan sino hasta el final de este año. Entonces todavía tendríamos tiempo para hacer una nueva licitación.
Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, esta mañana haciendo el anuncio, congelando tarifas en donde EPM son 12 departamentos. Alcalde, para terminar, ¿quisiera usted, lo molesto, repetirme los 12 departamentos en donde quedan congeladas tarifas de energía?
Sí, señor. Regálame un segundo que aquí tengo los departamentos. A ver, aquí los tengo, son, bueno, Antioquia obviamente, Medellín.
Medellín y Antioquia, por supuesto.
Medellín, Antioquia. Tenemos ahí también a
Córdoba,
Bolívar, Sucre, Cesar, Santander, norte de Santander, Caldas, Quindío, en donde los prestamos, Malambo, ¿no? Los servicios de agua, alcantarillado, energía, gas y aseo, donde los prestemos.
Ok, bueno, estos son los departamentos y ciudades en donde quedarán, bueno, tendrá que aprobarlo el presidente Petro, que ahora asumió funciones de la CRE. Son las 7 de la mañana, 52 minutos.
Antes de despedirlo, alcalde, quiero preguntarle por
la última,
por el caso de Buen Comienzo, por el caso de su exsecretaria de Educación. ¿Qué tan golpeada queda su administración después de que una de sus funcionarias y uno de los programas estrella queda manchado frente a la posibilidad de que hayan existido irregularidades?
Pues a mí esto me dolió mucho. Yo cuando salió la noticia, yo mismo me puse a revisar cómo se había contratado. Bueno, muéstreme cómo contrató, muéstreme lo del tema de los sobrecostos que están diciendo que hay. Yo mismo revisé y pude llegar a la conclusión de que no hubo sobrecostos y que se contrató bien. Ya la juez, incluso de primera instancia, dijo no hubo sobrecostos, y eso ya me da tranquilidad. La Procuraduría pidió libertad. Vamos a esperar la segunda instancia y que sea la justicia la que decida, pero nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos, yo mismo revisé y no hay ni sobrecostos, y se contrató bien. Entonces yo espero que ya en la segunda instancia eso se resuelva. Ya la juez dijo que no hubo sobrecostos y eso me da mucha tranquilidad. Ya la Contraloría dijo que no hubo sobrecostos. Y bueno, esperemos.
Pero alcalde, perdóneme, la juez no dijo que no hubo sobrecostos.
Estaba recopilando las intervenciones de todos en el proceso.
El pedacito, no quiero discutirlo con usted, el pedacito que usted menciona es un pedacito que citó la juez citando al abogado defensor, citando lo que dicen las partes.
No, la juez incluso le puedo mandar no solo esa parte, sino muchos otros donde dice que se le da más credibilidad al informe técnico que hizo la Contraloría en dos ocasiones, porque no fue una sola investigación de la Contraloría, sino dos, que a las cuatro páginas que presentó la Fiscalía. Además, pues si quieres yo te echo el cuento completo, porque digamos, me tocó volverme experto en este tema para entender la
profundidad. Pero, alcalde, echemos los dos el cuento concreto. No solo la secretaria de Educación, también la directora de la
Fundación. La exdirectora de Buen Comienzo, alcalde Lina María Gil, que había salido del programa y que seguía en la alcaldía porque estaba en la Secretaría de Inclusión, y las dos toman la decisión, en este caso, pues la jueza en primera instancia, de enviarlas a casa por cárcel. No es solo la secretaria.
Sí, venga, yo le echo el cuento completo. ¿Cómo arranca esto? Esto arranca a principio de mi gobierno, cuando yo tomo la decisión de sacar unos operadores, o más bien la alcaldía con todos sus funcionarios toma la decisión de sacar unos operadores de Buen Comienzo que lo estaban haciendo mal. ¿Quién estaba haciendo mal la tarea? Entre ellos, Carla Cristina. Carla Cristina, encontramos que había heces en la comida y además falsificación de documentos. ¿Quiénes son los testigos que pone la fiscalía en este proceso? Precisamente Carla Cristina, una fundación que se llama Presencia, en la que están los hijos de Uribe. ¿Quién es el presidente de la Junta Directiva de Carla Cristina? El presidente de la Junta Directiva de Carla Cristina es un señor que se llama Ricardo Sierra, presidente de la Junta Directiva. Ricardo Sierra es al mismo tiempo el presidente de Celsi, del Grupo Argos. Todo esto está asociado al GEA. Ellos son los financiadores y los creadores de Proantioquia. Financia a Todos por Medellín. Todos por Medellín es el que pone la denuncia en la fiscalía. Y de nuevo, los testigos son Carla Cristina y la corporación de los hijos de Uribe. La denuncia la ponen por sobrecostos y porque supuestamente se contrató mal. Luego nosotros revisamos el tema de los sobrecostos. No hay sobrecostos, lo dice la Contraloría General de la República, lo dice la Contraloría de Medellín, y además la juez misma dijo que le resta credibilidad y que no hay inferencia lógica para decir que es sobre costos, y eso, si quiere, ahorita les mando textualmente los puntos todos donde lo dice la jueza. Entonces no hay sobre costos, pero además hay un punto adicional, y es que no está pagado. El contrato no se ha pagado. La fiscalía, no la juez, la fiscalía dijo que había sobre costos por 1.200 millones. Resulta que no hemos pagado 4.000 millones de pesos. Yo mismo le pedí a la Contraloría General de la República que nos acompañara en la liquidación. Y la buena noticia, ayer me respondió la Contraloría diciéndome que acepta acompañarnos en la liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo no se ha perdido un peso, sino que la liquidación va a tener la garantía de que no se va a perder un peso, porque está la Contraloría ahí garantizando que no se pierda un peso. Le dijimos a la Fiscalía 1.000.000 de veces, pero ¿cómo nos vas a decir que hay detrimento patrimonial si no se ha pagado? Si no se ha pagado, ¿cómo va a haber detrimento patrimonial? Bueno, no nos hicieron caso,
alcalde,
nos llevaron a todo esto.
¿Le estoy entendiendo que van a liquidar el contrato?
Claro, es que no se ha pagado. Es que eso es lo increíble.
Pero ustedes no recibieron ya tapabocas que eran para los niños, no, el alcohol que era para los niños, todo eso.
No. Esto es un contrato de alimentos, otra cosa. Es que mezclaron peras con manzanas.
Por eso, los sobrecostos son con el alcohol,
no,
y con...
Insisto, no hubo sobrecostos.
Pues eso pagaron por encima de valores comerciales, alcalde.
Tampoco. Nosotros tenemos dos informes de la Contraloría. Y además, no se ha pagado. Es que, la Fiscalía llegó a decir, y por eso te doy la certeza, un alcalde no se mete en estas defensas, en estas peleas. Cuando están estas peleas, lo que hacen los alcaldes es que se alejan. Yo tengo tanta certeza de lo que pasó que yo me metí. Y yo dije, yo defiendo. Es que uno tiene que defender cuando sabe que las cosas se hicieron bien. Yo mismo revisé los costos. Yo mismo. Y además, es que esto no es una investigación de ahorita. Esto es de 2020, cuando estábamos en pandemia. Acuérdense que a mí me investigaron por eso. La Contraloría, que había dicho en principio que había unos sobrecostos de 900 millones... terminó diciendo, hay unos ahorros de 300 millones de pesos.
Respetuosamente,
o sea, no solo alcalde, no se perdió plata, se ahorró plata.
Alcalde, pero una cosa dice la Contraloría, pero la Fiscalía tiene otros elementos distintos. Para la Fiscalía hay irregularidades desde el mismo inicio de la selección de Colombia Avanza como la contratista, sin haber hecho una licitación, sin haber tenido idoneidad. habiendo subcontratado bodegas de la alcaldía de Medellín, imagínese usted alquilándolas a más de 20 millones de pesos para poder recoger lo que iban a entregarles a los niños. O sea, más allá de lo que diga la Contraloría, la Fiscalía tiene elementos aquí para señalar que sí hubo irregularidades. ¿Qué responde usted ante eso?
Pues maravillosa pregunta, porque con mayor razón lo respondo. Mira, ¿qué hace el fiscal Ricardo o la fiscal Ricardo cuando la Contraloría, porque además es que eran dos casos, entonces la Contraloría ya había cerrado en 2020, entonces vuelven y nos abren investigación por el mismo tema? En 2023, el 11 de enero de 2023, la Contraloría vuelve y llega a la misma conclusión: no hay sobrecostos. A la misma conclusión, no hay sobrecostos.
Pero eso no es un indicio.
Déjeme
hacerle sobre ese tema. Colombia Avanza es la empresa a la que le dieron estos contratos. ¿No es cierto que Colombia Avanza es una empresa de los señores Suárez Mira de Bello?
Hombre, primero eso es falso, pero además ya un concejal tuvo que retractarse por esas afirmaciones. Es decir, están mentiras sobre mentiras. ¿Y mentiras por qué? ¿Por qué mentiras sobre mentiras? Porque quieren dañar lo bueno que hemos hecho por los niños en Medellín. Mira, esta administración bajó la desnutrición crónica de 1.7 a 1.3. La desnutrición aguda de 1.1 a 0.9.
Pero, alcalde, no es un concejal de Medellín, es la fiscalía. Es la fiscalía la que dice que Colombia Avanza es una empresa creada en Bello, que creció en Bello, que no tenía capital, y le dieron el premio de un contrato de 27 mil millones de pesos.
Estás mezclando cosas, no. La fiscalía en ninguna parte dice que eso sea de los Suárez Mira. Y ya un concejal se tuvo que retractar de eso. Entonces, yo hablo con fallos judiciales. Y en este caso particular, vuelvo al punto. Entonces, la Contraloría, con un análisis después de investigaciones, que me investigaron por eso, dijo: no hay sobrecostos. La juez, a la hora de avanzar en la primera instancia ahorita, dijo: no hay inferencia lógica sobre el tema de los sobrecostos. Es decir, no hay sobrecostos. Y además la Contraloría nos va a acompañar en la liquidación. Es decir, no hay, no puede haber, porque además no se ha pagado, y además nos va a acompañar la Contraloría en la liquidación por petición mía. Yo le pedí a la Contraloría. Como la Fiscalía tiene dudas de que haya sobrecostos, pues para evitar el problema, ¿usted por qué no me acompaña en la liquidación? Para yo saber cuánto le tengo que pagar al contratista. Y nos van a acompañar en la liquidación. Es decir, no va a haber problema. Lo otro que nos cansamos de explicarle a la Fiscalía es que estábamos en emergencia sanitaria, en el momento más difícil de la pandemia, recién habían cerrado las escuelas, recién estábamos encerrados en las casas, y en ese momento es que se hace la contratación. La fiscal quería que hiciéramos una licitación de 6 meses cuando los niños estaban muriendo en la casa en ese momento.
Pero, alcalde,
la ley permitía de forma clara y contundente que la secretaria de educación en ese momento pudiera hacer una contratación directa, como la hizo, porque los niños no pueden esperar una licitación de 9 meses para que les den comida cuando ni siquiera puedes,
en eso yo puedo
no,
estar,
no puedes salir a la calle
eso,
a comer. Es que la
en
gente
eso yo puedo,
a veces vive en
alcalde,
unos mundos
en eso yo puedo estar de acuerdo,
irracionales,
que
en los que no entiende
que había
cómo
que hacer
vive
un
la
proceso
gente.
Rápido.
La gente no entiende que que hay muchos papás que nos están escuchando, que si no trabajan hoy, mañana no comen, y sus hijos no comen.
Alcalde,
bueno, eso
de
es lo
acuerdo,
que estaba pasando.
Digamos, ese no es
pero
el
no
motivo.
Hay problema, eso se va a defender.
Ese no
en juicio,
es el motivo de mi pregunta.
Defender,
el motivo de la pregunta es: y de coincidencia.
Nosotros estamos muy tranquilos.
Y de coincidencia.
Sabemos también quiénes están detrás de todo eso y vamos a avanzar.
Pero, alcalde, perdóneme.
Coincidencialmente, alcalde, le llega el contrato a una empresa de Bello relacionada con los Suárez Mira, según dice la denuncia, según dice la fiscalía.
No, la fiscalía no dice eso, no.
Pero, alcalde, además, en ese proceso y en esa licitación, en esta empresa de Colombia Avanza, cuyos contratos, además, si usted revisa los que ha tenido en el tiempo con entidades públicas, son principalmente en Bello y también en la administración de Luis Pérez como gobernador de Antioquia, tenían un documento en el proceso en el que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decía que Colombia Avanza era capaz de contratar hasta 820 millones de pesos. ¿Por qué le entregan dos contratos, uno de 20 mil millones y otro de 7.168, si ya hasta el ICBF decía que Colombia Avanza tenía una capacidad máxima y que al estudiar la trayectoria y los contratos que había tenido en el pasado, pues no podía hacerlo por tanta plata como le entregó la alcaldía de Medellín.
Yo ya me volví un experto en esto. Es decir, a mí me tocó ponerme a estudiar y además me escuché la defensa. Me la escuché completicas. 20 horas de defensa en la que ese punto también fue desvirtuado. La Fundación Colombia Avanza había hecho contratos por más de 200 mil millones de pesos. Pero sin embargo no hay problema que en juicio discutan si era 700 millones o 25 mil millones, como dice la defensa. Esto es una discusión ya jurídica, técnica, si se podía o no contratar a la Fundación por ese monto. Pero eso es una discusión técnica, jurídica.
No, pero alcalde, si Bienestar Familiar, que es la que maneja las contrataciones más grandes de los alimentos de los niños.
Precisamente eso es lo que se va a discutir en el juicio.
Pero alcalde, si Bienestar Familiar...
Estamos seguros que sí se podía, que tenía capacidad de 24 mil millones, que había hecho contratos por 200 mil millones. Pero lo importante, lo que a mí me da tranquilidad y seguridad, es que no se perdió plata, y eso para mí es lo más importante. Porque la plata de los niños... hay que cuidarla a muerte, y a mí no hay nada que me duela más que traten de dañar lo que hemos hecho por los niños. En Medellín, los niños reciben computador, todos los niños están recibiendo un computador, matrícula cero, la inversión más grande en la historia arreglando los colegios, estamos construyendo 40 jardines infantiles, pasamos de 80 mil a 95 mil niños atendidos, bajando la desnutrición crónica, y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de esos ataques que sin ninguna duda están originados en el uribismo.
Sí, alcalde, yo entiendo la defensa, dejo simplemente la constancia de que esto no es un cuestionamiento al tema de computadores. Esto es un tema a lo que contrató la Fundación con los señores de Colombia Avanza y esos cuestionamientos alrededor de quién se ganó ese contrato. La última, Ricardo.
El representante legal de Colombia Avanza, alcalde, es el señor Henry Paulison Gómez. ¿El señor Gómez hizo aportes a su campaña a la alcaldía de Medellín?
Ni un solo aporte. Y otra consideración importante para que ustedes tengan en cuenta: la jueza lo dejó en libertad
porque había renunciado apenas días antes, y dice la juez que, a diferencia de la Secretaría de Educación, él ya no tenía contacto ni estaba en un cargo en el que pudiera alterar la investigación. Distinto el panorama de la secretaria alcalde, que por eso la envían a casa por cárcel.
Lo dejó en libertad, pero no lo ha sacado del proceso.
Sigue investigado y sigue en el proceso.
Y seguramente se va a poder defender y que se defienda.
Sí,
yo no puedo salir a defender a los contratistas por sus acciones particulares de la puerta de la alcaldía para allá. Es una cosa, a nosotros que nos entreguen los productos, que nos los entreguen al precio que es, que los niños reciban los productos que tienen que recibir. Y ahí hay una buena noticia,
señor.
Tanto la fiscalía como la juez dijeron todos los paquetes fueron entregados. La juez y la procuraduría y la contraloría y otros, los precios, bueno, la Contraloría para ser más preciso, y la juez, no hubo sobrecostos. Acá la plata de los niños se ha cuidado, y no solo en este proceso, Néstor, en todos los procesos de la alcaldía. Yo soy el más estricto con los precios. ¿Por qué? Porque la plata hay que hacerla rendir. Porque si uno deja que los contratistas y que los interventores sean los que tomen las decisiones de los precios, pues los precios se van subiendo. Y eso es lo que pasa con los servicios públicos, y eso es lo que pasa con muchos procesos y productos que se ofrecen desde el Estado, que terminan carísimos, porque no tienen ojo, poniéndole ojo a los precios de las cosas. Entonces, yo le doy la garantía, Néstor, que yo mismo revisé los precios, ahí no hay sobrecostos. Okay. Hay una discusión jurídica que la justicia investigue, y que ojalá muy rápido se falle la segunda instancia para que le den libertad al examen.
Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gracias por aceptar estas preguntas sobre temas diferentes. Gracias, alcalde. Saludo desde Blue Radio.
Igualmente, un abrazo, Néstor, y pues recordar la noticia que queremos pues hoy presentarle al país. Le hemos pedido al señor presidente.
Estás escuchando Blue Radio.
Le hemos pedido al presidente que congele las tarifas de energía. Es la propuesta desde Medellín que da lugar a esta entrevista. 8 minutos.
Llegó la cuaresma más sabrosa, con Alaska de Antillana. Hamburguesas de salmón, filete apanado, trocitos deliciosos y nuggets de pescado, deditos y nachos, esto es delicioso, rico el pescado frito. ¡Ay, qué sabroso! Siempre Antillana, sabrosura en tu semana.
Señor accionista de Cemex Latam Holdings S.A., le recordamos que entre el 15 de febrero y el 28 de febrero de 2023 se está realizando la oferta pública de adquisición de acciones por cancelación de CLH. Si usted es destinatario de esta oferta y está interesado en participar, por favor comuníquese con su comisionista de bolsa o escriba a la siguiente dirección de correo electrónico: servicioalcliente@bvc.com.co para conocer si usted puede participar en esta oferta. La inscripción de las acciones de Cemex Latam Holdings en la BVC y en el RNV no implica responsabilidad alguna de estas dos entidades.
En tu aniversario Éxito, hasta 40% de descuento pagando con tu tarjeta Éxito en neveras y lavadoras de las marcas LG, Samsung, Mavi, General Electric, Whirlpool y Hisense. Válido del 24 al 28 de febrero de 2023. 1,000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Siempre has querido aprender inglés, pero hay algo que te desmotiva. En Open English deseamos que alcanzar una meta es más fácil con un amigo. Por eso tenemos un 2x1, para que este año cumplas con tu meta de hablar inglés con alguien más. Si compras un curso, te damos otro gratis. Vamos, deja de lado esas excusas y comienza hoy en openenglish.com.
Oferta válida en Colombia del 13 de febrero al 13 de marzo. Aplica términos y condiciones. Conoce más en openenglish.com.
Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. ¿Te urgen unas vacaciones? Entonces aprovecha el flash sale de Decameron y viaja a cualquiera de nuestros destinos. No te pierdas esta promo y reserva ya hasta con el 40% de descuento. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961.
Esta es Blue Radio, la alternativa.
Interesante, Felipe, y audaz la jugada del alcalde Quintero proponiendo este tema de congelar tarifas de energía para 12 departamentos en Colombia. Son muchos habitantes del país, básicamente 20 millones de personas que seguramente van a celebrar que les van a congelar las tarifas de energía, no a bajarlas. Ojo que congelar quiere decir
pero que, sabe no, que lo, no van a sabe subir. Que están, no estábamos hablando con el alcalde Quintero.
¿Entonces?
Estábamos hablando con el candidato Quintero.
¿Usted cree, Felipe, que esto es
lanzamiento? Ah, eso es, mire, esto es pura demagogia y populismo y que va a bajar las tarifas, pero que es que antes no había podido y es que no sé qué, no. Estábamos hablando con el candidato Quintero. O sea, a mí, yo no iba al alcalde, la verdad le digo.
Sí, sí. Pero Felipe, seguramente es un político. Sí. Los políticos bueno, pero siempre están haciendo política y seguramente esta no es la excepción.
Y tiene aspiraciones presidenciales, eso tampoco parece haber duda, ¿no?
Pues por eso
y
lo estoy diciendo, Héctor.
Y efectivamente está usando su cargo de alguna manera para tener reconocimiento nacional. Sí, permanentemente creo. Está en la agenda nacional y se mete en temas de otras ciudades. El otro día incluso en el noticiero Caracol así hicieron es. Como una especie de inventario de las actividades que tenía en otras partes, utilizando EPM por una parte, que le permite pues tener incidencia en la prestación de servicios públicos en otros lugares de Colombia, pero uh-huh. utilizando también la empresa que administra el aeropuerto Olaya Herrera. Con esa empresa, el alcalde Quintero, por ejemplo, ha tomado la administración de otros aeropuertos en el país. Yo lo vi, por ejemplo, en una foto inaugurando el vuelo entre un vuelo comercial entre Sogamoso sí, señor, y Medellín. Entre Sogamoso y Medellín. Entonces, claramente,
usted está en la teoría
pues él sí está en lo que está.
Está, usted está en la
sí,
teoría de,
yo,
de
yo Felipe, no, sí, de claro, claro.
Campaña.
Bueno, además tiene candidatos a 3 o 4 alcaldías de ciudades capitales, ¿no? Tiene una candidata a la alcaldía de Cúcuta, que es la doctora Villamizar, que fue su secretaria.
Lo que no sé es si la candidata de
María Camila Villamizar.
Pero que los María Camila Villamizar tiene un candidato en Cali, tiene por supuesto
Denilson Mendoza. Denilson Mendoza es el candidato en Cali, el que era gerente de Telemedellín.
Telemedellín, exactamente, sale.
Claro, entonces, Néstor, pero él sí está en eso, pero a mí lo que no me gusta es que haya salido con esta primera cosa que, francamente.
Súmele otro, Héctor.
Yo no voy a votar por él así.
Héctor, súmele otro. Esteban Restrepo, que era
para la gobernación de Antioquia.
Para la gobernación de Antioquia, exactamente.
Claro, pero yo no entiendo cómo arranca con una promesa incumplida, porque es que lo que el gobierno de Colombia, que lidera Gustavo Petro, había prometido, nos había prometido a los usuarios de energía, es que las tarifas iban a bajar, no que las iban a congelar. Entonces, él aparenta a estar haciendo un acto de generosidad, digámoslo así, pero resulta que no. Las tarifas de energía tienen que bajar, y especialmente las del Caribe, que subieron el año pasado alrededor del 50%. 55%, y ahí EPM permaneció, como ustedes se lo recordaron, callado. Y ahora viene a decir, ya no voy a subir más. No, no, es que las tienes que bajar.
Correcto.
Bueno, Néstor, o sea, Néstor, no es tan buena noticia, ¿eh?
¿Para quién
es? No es tan buena noticia para nosotros los del Caribe, porque nosotros sí esperamos es que esas tarifas, como hemos venido diciendo aquí, Marta, bajen.
En su Santa Marta sí opera fin.
Claro, es decir, ya llamé a mi mamá, le dije, mami, vas a seguir pagando 600 barras, gracias a que no te van a bajar. Se las van a congelar en 600 barras.
600 barras quiere decir
600 mil pesos.
Sí, 600 mil pesitos, sí. Padre.
Sí. Ok. ¿Y su Néstor, mamá paga 600 mil mensuales de energía?
Mensuales por ella y mi hermana, okay, en una casa. Pero normalmente estaba pagando 300 mil. Padre, es decir, dígale, subió 50 mil.
Dígale que manda a decir el alcalde Quintero que no van a subir.
Que ya es una buena noticia, pero no la mejor. Nosotros hubiéramos querido que esa vaina comenzara a bajar.
Lo que pasa es que eso se le sale las manos al alcalde y yo creo que ahí es donde está el punto. Pero déjeme volver, Néstor, a la idea de Daniel Quintero, candidato presidencial. Pues digamos, no hay nada nuevo. El anterior alcalde de Medellín fue el candidato presidencial ahora, Federico Gutiérrez. El hoy presidente de Colombia fue candidato presidencial después de ser alcalde. Digamos que no hay nada para qué sonrojarse ni preocuparse. Es parte normal, no, digamos, pero, a ver, de una carrera política.
Pero, Luis Ernesto, usted espera que hagan política bien hecha siendo alcaldes de sus ciudades. Seguramente Claudia López también va a ser candidata presidencial. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿están tomando las decisiones responsables en plan de ser candidatos?
Esto, y entonces,
esto
ahí déjeme,
obedece a
ahí
un
déjeme,
estudio. El alcalde, exacto, ¿cuántas entonces, veces le pregunté cuál es el costo de esta medida? ¿Cinco?
No, y ahí
seis,
está.
No sabía.
Y ahí está el punto, María Consuelo, pero ahí está el punto y es, pues, digamos, hoy él es alcalde de Medellín y en una empresa como EPM, que tiene, que es el patrimonio de los antioqueños, es capital de los ciudadanos antioqueños y medellinenses, pues está bien que la medida tenga un efecto sobre aquellos, porque que una empresa pública reduzca tarifas o congele tarifas implica básicamente que deja de tener utilidades, y eso es absolutamente legítimo porque es un recurso público, pero es legítimo que ese beneficio se dé a quienes son los dueños, digamos, de ese activo, que en este caso son los antioqueños y son los medellinenses. Digamos que por eso pues seguramente se alegrarán muchos departamentos de la medida, pero no creo que los medellinenses queden tan contentos. Pero Néstor, déjeme hacerle un comentario sobre el tema de los contratos en pandemia.
Ya voy, espéreme un segundo, ya voy al tema de los contratos en pandemia, que es un tema, Néstor, diferente, aunque también originado allí en la alcaldía de Aurelio, señor.
Sí, yo creo que hace una buena recapitulación Héctor Riveros de los actos de campaña presidencial de Quintero para el año 2026. Sogamoso, candidatos a las ciudades importantes, Cúcuta, Cali, Medellín, por supuesto, vamos a ver en Bogotá en dónde se monta, y ahora este anuncio no aprobado. Lo primero que hay que decir es que lo que él hace es un anuncio sin ser aprobado. O sea, él hace un anuncio antes de que le aprueben, y de alguna manera pone a Petro en los palos, porque le voy a hacer una pregunta. ¿Petro qué le va a decir al país? ¿Que él no le acepta a Quintero?
No, pues
sí,
claro,
le acepta.
Que va a decir que sí.
Bueno, por eso.
El presidente, Aurelio, una interpelación. El presidente asumió las funciones de la CREG con el compromiso de bajar los precios de la tarifa de energía.
Ojo. Entonces, bueno, pero ese es un escenario que miremos.
Pero
con
le voy a anticipar,
para,
el presidente Petro va a decir que sí, y que lo que está haciendo EPM es ejemplo para todo el país, para las empresas.
No, yo no sé qué irá a decir, pero ya el anuncio lo hizo Quintero picando en punta en su campaña presidencial. Ahora bien, es bueno recordarle a Quintero una cosa. Los servicios de EPM en agua y alcantarillado subieron el 52% en su mandato y el 51% en energía. O sea que no es una rebaja, es un congelamiento, pero es un congelamiento después de haber llevado las tarifas a un pico muy por encima de la inflación. Ojo pues, doctor Quintero, que hace rato se echó al bolsillo un poco de plata y utilidades, y ahora lo que nos viene a decir es que no va a seguir especulando con los precios. Eso es bueno aclararlo, porque eso desinfla su anuncio.
Es que las tarifas tienen que bajar, claro. No, y las tarifas tienen que bajar, no se pueden mantener en semejante nivel en el que están. Pero además, otra cosa, Néstor, yo sí creo que al doctor Quintero le hizo falta un buen abogado que le ayudara a redactar la carta que le envió el presidente Gustavo Petro, porque no se la hubiera dejado mandar así. El presidente Gustavo Petro ni tiene las funciones de fijar las tarifas individualmente para cada empresa, porque tampoco las tiene la CREC. Es que lo que se hace para fijar la tarifa es que la fija la propia empresa y se la pasa a la CREC, y no simplemente en una cosa de congelen las tarifas, sino en un estudio de costos, estudio de sostenibilidad financiera, etcétera.
Lo dice en la entrevista, porque
el alcalde está pidiendo personería jurídica para su movimiento que se llama Independientes. Ya lo solicitaron en el Consejo Nacional Electoral, así que va a tener partido político también.
Néstor, pero un dato adicional. Cuando el doctor Quintero mete los departamentos que usted anunció, especialmente los de la costa, Córdoba, Sucre, Cesar, Línea, él tiene un problema, y es que el plan de desarrollo en su artículo 300 sigue manteniendo el régimen especial tarifario para la costa atlántica. Y el problema de la costa atlántica no es ni de generación, ni es de distribución, ni de comercialización, que bueno, tiene su buen margen de utilidad. No se le olvide que el principal problema es de las famosas pérdidas no técnicas, en las que yo creo que el doctor Quintero tampoco se puede meter. Esto es más un anuncio. Bueno. Que es que se vaya a volver letra cierta, no lo sé. Pero lo que hay aquí es más un anuncio que una realidad de un sector que ha sacado hasta, que ha hecho una desacción sobre sus usuarios, y parado en el pico de la desacción, ahora nos viene a decir que va a congelar.
Pero además, no olvidemos en qué momento se hace, no solamente de cara a la campaña, que eso ya lo han ustedes analizado profundamente, sino unos pocos días después de todo el escándalo de Buen Comienzo. O sea, aquí lo que hay es un interés de, con ese anuncio, que todavía no sabemos si va a ser, y nos lo aceptó aquí en varias oportunidades el alcalde, no tiene ni idea cuánto le vale eso a EPM. Lo que sí quiere es generar una discusión totalmente diferente a los contratos que se le dieron a la Corporación Colombia Avanza, que la única experiencia que tenía era haber trabajado en Bello.
Le agrego una cosa, y es que ahora el alcalde Quintero destaca que el presidente Petro haya asumido las funciones de la CREG, pero la misma EPM, en los comentarios que hizo al decreto cuando se publicó antes de ser firmado, decía que eso no había justificación técnica para hacerlo. El cambio desestimó la inversión por la incertidumbre generada. Es decir, que lo que hoy el alcalde Quintero destaca, la empresa de la que él es presidente de la Junta Directiva consideraba que afectaba la independencia y la confianza en el sector
energético. Estoy recibiendo toda clase de hipótesis. Madrugó el alcalde Quintero a hacer este anuncio que pide autorización al gobierno nacional, en particular es una carta al presidente Petro, pero la decisión parece tomada. 8:21, si usted quiere opinar, mi cuenta Néstor Morales en la cuenta Blu Radio Co. Aquí los leo, los escucho sobre esta que es una de las noticias del día. En segundos, el homenaje que hay aquí en Bogotá, recordando la conmemoración.